quien hizo todo por nosotros, que es el Señor Jesús. Y antes de entrar a eso, dijimos, vamos a hacer todo un evangelio. Y creo que hicimos todo el evangelio de Lucas, creo, en ese tiempo. Y dijimos, vamos a dejar en claro quién hizo la obra por nosotros. Jesucristo hizo la obra por nosotros. Y muchas de las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento solamente son sombras de aquello que habría de venir. Y ahorita, justo en Éxodo, estamos viendo aquí, en Semilla, en Tijuana, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos yo los aprendí de niño. Y tenía que cumplirlos. Bueno, ustedes los van a tener que aprender. Yo escuché la semana pasada. Hay que memorizarlos. Son 16 versículos, algo así dijeron. 17 versículos a memorizar, ¿no? Yo me acuerdo que yo los sabía de niño en mi mente. Si yo los cumplía, Dios me amaba. Si no los cumplía, Dios me odiaba. Y si me moría, que Dios me agarre confesado. Porque si no, no tenía ninguna esperanza. Los 10 mandamientos en mi vida no crearon una relación con Dios. Realmente me mostraba lo rota que estaba mi relación con Dios hasta que me di por vencido en mi adolescencia. Ya que no puedo hacer eso, entonces, ¿por qué no me dejo llevar por aquello que me pide mi cuerpo y mi orgullo y mi egoísmo? Y me rendí. Pero hace 20 años atrás, mi novia me llevó a una iglesia cristiana. Aquí está mi novia. Ya, vamos casados. Este próximo año vamos a cumplir 20 años de casados. Pero hace 23 años atrás, me llevó una 21 años atrás, me llevó a una iglesia cristiana. Y en medio de la fama en la que me encontraba en ese tiempo, formaba parte de un grupo de rap muy famoso en esa época, y en medio del éxito, escuché en esa iglesia cristiana 4 veces, no fueron seguidas, sino las veces que podíamos ir, escuchaba esta frase al final de cada reunión. Parecía que les habían dado línea, ¿no? A todos los predicadores que llegaban ahí, les daban esta línea. Al final di, enfócalos en esto. Digo, ahora lo entiendo, ¿no? En ese tiempo me parecía como, qué curioso, están diciendo lo mismo. Y lo que decían era esto: Dios quiere tener una relación contigo a través de Jesucristo. Y en la cuarta ocasión que fui, levanté mi mano, Dios tocó mi vida, y a partir de ahí recibí perdón de pecados y ser libre, porque entendí esto, que Jesús tomó mi lugar en la cruz. O sea, que Él, al decir que tomó mi lugar en la cruz, es que Él murió en mi lugar. Él es el sacrificio por mí. Y resucitó al tercer día. Y Él pudo hacer aquello que yo no podía hacer al cumplir los mandamientos. Cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, nos damos cuenta que Jesús vivió sin engaños, sin mentiras. El mismo Poncio Pilato lo declaró 3 veces inocente, no halló ningún mal en él. Y Él se convirtió en ese sacrificio por mí. Ahora, los 10 mandamientos están en Éxodo 20. Pero la ley se le conoce a toda esta porción que le llamamos el Pentateuco, donde mencionábamos ahorita Levítico. En Levítico hay muchas leyes acerca de sacrificios. Entonces hay estos 10 mandamientos en Éxodo 20, pero son un conjunto de leyes que reflejan nuestra condición, cómo estamos. ¿Qué hace la ley? Hace eso. Hace que nosotros nos reflejemos en ella como en un espejo y nos demos cuenta de nuestra incapacidad. Ahora, los 10 mandamientos son parte de esta ley. En Levítico hay leyes sobre sacrificios que iban a permitir que el pueblo siguiera en su relación con Dios. Porque a través de estas leyes iban a dar cuenta que no podían, pero iban a tener a un lado estas leyes de sacrificio que les iban a indicar cómo volver a tener comunión con Dios y cómo mantener su relación con Dios. Lo que estaba tratando de meter al corazón del pueblo es decir, necesita alguien tomar mi lugar, necesita alguien morir, una persona inocente morir en lugar del pecador. Y exacto, Jesús vino a cumplir la ley, a hacer el sacrificio por el cual nosotros podemos tener una relación con Dios. Hay un momento en Mateo capítulo 22, ahorita voy a Éxodo 20, pero en Mateo capítulo 22 hay un pasaje donde Jesús se le cuestiona acerca del gran mandamiento. En Mateo capítulo 22, en el versículo 35, dice: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que Jesús está haciendo es resumir todos los mandamientos de Dios en estos dos: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo su ser, y amar al prójimo. Y cuando venimos a Éxodo capítulo 20 y vemos los 10 mandamientos, vemos una clara división de estas dos cosas. En los primeros 4 mandamientos vemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y al ver el resto de los últimos 6 mandamientos, nos damos cuenta que tiene que ver con amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Cuando amas al prójimo, no vas a dar falso testimonio. Cuando amas al prójimo, no vas a quitarle la vida. Cuando amas al prójimo, no vas a quitarle algo que le pertenece. Y así cada uno de esos mandamientos. Ahora, me queda claro una cosa, y creo que lo entendemos, y no es que sea algo nuevo, pero solo para poner una base: la ley no fue dada para salvarnos. No hay manera de que la ley pueda salvarnos. En Gálatas 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabemos eso, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es más, ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, continúa el versículo diciendo de esta manera: nosotros también hemos creído. Bueno, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros hemos entendido aquí en Semilla que por las obras de la ley no hay salvación, no hay justificación. ¿Y por qué? Porque nadie puede. No solamente porque no es porque nadie lo ha intentado, sino porque nadie puede. En Romanos 3, versículo 20 nos dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, todo esto que estamos viendo en Éxodo capítulo 20 pretende darnos a conocer nuestro pecado y entonces llevarnos directamente a aquel que cumplió todo y que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, a Jesús. En Gálatas 3:24 dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esa es una realidad. La ley lo que ha hecho es tomarnos de la mano y llevarnos directamente a Cristo para encontrar en Él salvación, puesto porque la ley no nos justifica, sino nos condena. Nuestro propio pecado, nuestra infracción a la ley, nos condena a nosotros mismos. Recuerda una cosa: Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y me dice ahí en Juan 3, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La ley nos muestra eso, que nuestras obras son malas, pero al mismo tiempo nos lleva a Jesús. Déjate llevar por la ley, ¿no?, hacia el Señor Jesús, y depende de Él. Y entrega tu vida a Él, y entrega tu confianza y tu fe en Él, porque en eso encontrarás justificación y salvación. Efesios 2, 8 y 9, solamente por recordarlo de nuevo: la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la salvación no es una recompensa por portarte bien. ¿Y cómo luchamos con eso en nuestro caminar diario? Portarnos bien, si no es un regalo cuando deposito mi fe en el Señor Jesús. Ahora, créeme, cuando tengas un encuentro con el Señor Jesús, tu vida va a cambiar. Y te vas a dar cuenta de que hay un cambio en tu vida y tu caminar va a cambiar. Ahora, vayamos a lo que nos toca. Éxodo 20, versículo 4 al 6. Dice ahí, Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra este día. Queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos ser instruidos por ti, enseñados por ti. Queremos también ser corregidos por ti, si es necesario, Señor, que tú nos convenzas de pecado por medio de tu Espíritu, Señor. Y nos guíes, Señor, a ti. Tu Espíritu fue enviado para guiarnos a la verdad, Señor. Y queremos ser guiados hacia ti, Señor, en este tiempo de enseñanza. Y que podamos incluso adorarte, Señor, mientras escuchamos con atención tu palabra, Señor, y la ponemos por obra, Señor. Gracias por ser tan fiel y tan bueno, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Héctor, la semana pasada, nos dijo que íbamos a estar aprendiendo varias cosas a través de cada uno de estos mandamientos. Una es qué aprendemos acerca de Dios. Este pequeño mandamiento nos enseña algo acerca de Dios. Y lo primero es que tendríamos que desmembrar el versículo. Me dice ahí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Qué significa imagen? La palabra imagen significa imagen tallada o ídolo. O también se puede traducir como escultura. La palabra semejanza me habla de darle forma o darle cuerpo a algo. Ahora, quizás te recuerda estas dos palabras, imagen y semejanza, a lo que dice Génesis 1:27, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo curioso es que estas dos palabras, imagen y semejanza, que aparecen en Éxodo 20, no son las mismas palabras que aparecen en Génesis 1:27. Aquí en Éxodo 20 está hablando de algo que ha sido esculpido por manos humanas. Eso es imagen. Una imagen es un ídolo, una escultura, algo esculpido. Y una semejanza es algo parecido, que se asemeja a qué. Y dice ahí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y este mandamiento aparece varias veces en estos cinco libros primeros de la Biblia. Y aparece con el mismo desarrollo, hablando de no te hagas ninguna imagen y semejanza de aves del cielo, de animales de la tierra, incluso dice de cosas que se arrastren de la tierra o de seres o peces que vivan abajo de la tierra, ¿no? Entonces, de entrada, al decir esto en este primer mandamiento, me quiere hacer ver una cosa. ¿Qué me enseña acerca de Dios? Que Dios no es una imagen. Y Dios no es una escultura. Ahora, pareciera simple y obvio, pero debemos de recalcarlo, porque en el mundo en el que vivimos, pareciera que necesitamos una imagen para poder conectar de alguna manera con algo espiritual. Si tú te das cuenta, muchas de las cosas que son espirituales en este mundo tienen que ver con algo que ves, con una imagen, con una escultura, con una forma. Incluso el Levítico dice, ahora sí que para que no haya ninguna duda, ¿no? dice en Levítico que no te harás ninguna imagen, incluso no te inclinarás a una piedra pintada. O sea, ni siquiera ya ni tomes la lata de empezar a esculpir algo, sino esa piedra, si la pintas, se puede convertir en un ídolo. Recuerdo unos amigos que hace unos meses se fueron a la India a hacer un recorrido. Él tenía trabajo en la India, se llevó a su esposa. Imagínate tener un trabajo así, ¿no? Te vas a la India, llevas a tu esposa. Y me decía él, pastor, estaba espantado de ver en las afueras de la ciudad principal, en los pueblos, a mujeres siendo seguidas por sus hijos caminando alrededor de una piedra, literal, de una piedra pintada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que distinguirlo, porque es una realidad. Ahora, no te tienes que ir hasta la India. Aquí mismo en nuestro país podemos ver imágenes que pretenden ser algo que tiene que adorarse o honrarse. Pero Dios no es una imagen. Dios no es una imagen. Acompáñame a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, recordamos esta historia en la que Jesús llega a Samaria y, cansado del camino, se sienta en un pozo de agua y tiene una conversación con una mujer, la mujer que se le conoce como la mujer samaritana, y comienza a tener una conversación con ella acerca de la necesidad que tiene ella, ¿no? Y cómo Jesús puede suplir esa necesidad. Me encanta cómo Jesús en Juan 4 declara que el agua que Él puede dar puede saciar completamente, quitar toda sed sin necesidad de buscar algo más. Jesús es el todo que necesitamos y con el cual nos sentimos satisfechos. Ese es Jesús. Pero de repente esta mujer le dice: dame de esa agua. Y entonces le dice: pues trae a tu marido, ¿no? Y tú conoces la historia. Resulta que esta mujer pues había tenido 5 maridos y el que estaba en su casa no era su marido. La respuesta de ella: trae a tu marido, dijo: no tengo marido. Y me encanta porque Jesús dice: tienes razón, no tienes marido. 5 has tenido y el que está en tu cama el día de hoy no es tu marido, ¿no? Y ella se ve enfrentada con la realidad, ¿no? Y entonces trata de, yo no sé, quiero pensar que trata de salirse por la tangente como todos nosotros. Me encanta porque somos como jabones, ¿no? Que cuando Dios quiere agarrarnos, ¡pum!, nos escabullimos y nos vamos, y nos tratamos de alejar, porque nos sentimos incómodos cuando alguien nos dice qué es lo que somos. Ahorita vamos a llegar a esa parte de lo que este pasaje que nos enseña acerca de nosotros, ¿no? Pero entonces esta mujer convierte la conversación en algo religioso. Y creo que todos hacemos eso. De repente convertimos las conversaciones en algo religioso. Y la mujer lo que hace es decir: a ver, tú eres judío, yo soy samaritana, mis padres nos dijeron que adoráramos en este monte, ustedes dicen que debemos de adorar en el monte en Jerusalén, ¿en dónde debemos de adorar? Y Jesús, su respuesta es esta: mujer, créeme, Juan 4:21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios no es una imagen, Dios es espíritu. Y es lo que me dice este pasaje. Pareciera que Jesús trae luz a este, precisamente a este mandamiento, con su respuesta, porque el mandamiento es: no te harás imagen, ¿no? No te harás semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra o en el mar, ¿no? No te inclinarás a ella ni le honrarás, ¿no? Entonces está hablando de imágenes a las cuales te inclinas y las adoras. Y ahora Jesús está diciendo: ¿quieres saber dónde adorar? Bueno, Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Jesús, cuando tiene esta conversación con esta mujer samaritana, la conversación se va hacia lo religioso, y Jesús contesta de esta manera, ¿no? Hacer una imagen tallada para representar a Dios va en contra de quién es Dios. Va en contra incluso de cómo debemos de adorarle. Ahora, creo que también tenemos que distinguir qué es una imagen tallada, ¿no? En el Salmo 115, estamos en Semilla México estudiando los Salmos. Ya casi llegamos al Salmo 115, nos faltan como 2 años. No, Pastor Alex está enseñando el capítulo 47 y 48 el día de hoy, pero vamos poco a poco, ¿no? Para el 115 parece que faltan 2 años. Yo creo que sí, pero bueno. El Salmo 115, verso 3, dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, ¿qué es una escultura? Es esto, plata y oro, y son obra de manos de hombres. Canta cómo va poco a poco a través de todos los sentidos, boca, ojos, oreja, nariz, manos, pies, pero ninguna de estas, de estas cosas funciona. Tiene boca pero no habla, tiene ojos pero no ve, los tienen que llevar de un lado a otro porque no pueden moverse por sí solos. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Ahora, lo interesante es lo que dice en el verso 8. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cualquiera que confía en ellos tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene pies pero no puede caminar. Y me encanta cómo el Señor Jesús, cuando vino, vino con esta misión, ¿no? Darle vista a los ciegos. Darle vista a los ciegos. Y vemos al Señor Jesús en los evangelios haciendo esto, no solamente eso, sino que hace que los mudos hablen, que los sordos oigan, y que aquellos que estaban paralíticos puedan caminar. Y no creo que sea otra cosa, sino una representación de antes de conocer a Cristo, hablamos, pero no, pues no. Algunos de nosotros tenemos grabaciones de antes de cristianos, ¿no? Algunos videos, ¿no? Ahí de, con la raza, con la banda, y ahí estás filmándote. Y a lo mejor con tus hijas te dan ganas de, ay, deja de enseñarte cuando yo estaba joven. Ay, mejor no. Porque lo que salía de nuestra boca era pura maldición. No veíamos. No podíamos andar. Lo mismo que dijimos. Yo conocí estos mandamientos, pero no podía caminarlos. No podía andar en ellos, porque semejante a los ídolos son los que los hacen, pero también los que confían en él, ¿no? Ahora, puedo decirte una cosa. Este mandamiento me metió en muchos problemas con mi mamá. Debo de decirlo. Y creo que algunos de nosotros nos metió en algunos problemas también. ¿Por qué? Porque venimos de un trasfondo católico. Y viniendo de un trasfondo católico, de repente Dios llega a tu vida, le entregas tu vida y abre tus ojos, ¿no? Y abre tus oídos y escuchas su voz y escuchas lo que Él dice y tu vida es transformada. Y entonces, ¿no? De repente dices, pero todo lo que aprendí antes, ¿qué? ¿No? Y todo lo que me enseñaron, ¿qué? Entonces recuerdo haber ido a este pasaje y ver los mandamientos, y son 10, este es el número 2, ¿no? Pero recordaba lo que había yo memorizado, los mandamientos de niño, y este no aparece, este no aparece. Y yo me saqué de onda. Entonces yo agarré una Biblia católica y fui a la Biblia católica a ver Éxodo 20, y sí aparece ahí. Yo dije, caray, ¿qué pasó? No, porque este no está en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Y luego empiezas a ver los 10 mandamientos y me doy cuenta que el último, que es el 10º, lo dividieron en 2. no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero aquí aparecen como uno solo, ¿no? Entonces me metí en problemas porque llegué con mi mamá. Ya sabes lo que dice, ¿va? Ella, como muchas mamás en nuestras casas, tiene un nicho con infinidad de imágenes, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué y le dije, abre tu Biblia, y yo abro mi Biblia, ¿no? Y mira lo que dice aquí, mamá, y mira lo que dice acá. Y yo, con un celo religioso, por tratar de hacer ver a mi mamá y que escuchara la verdad, ¿no? Pero literalmente, no sé, ¿tú estabas ahí, pequeña? Sí, estabas ahí, ¿verdad? Uy, me parte, me acuerdo que literalmente se tapó los oídos, o sea, literal, o sea, con sus manos se tapó los oídos y me dijo, no quiero escuchar nada de lo que me digas. Y fue difícil, y el día de hoy tengo una mejor relación con mi mamá. Ella constantemente ve los servicios que tenemos en domingo, no puedo decir que los ve todos, pero ve algunos y demás. Ha cambiado esa relación a través de los años, pero en ese momento fue una tragedia. Pero yo tenía un celo de decir, es que mira lo que dice aquí, Dios no es eso, Dios no lo es. Pero aquel que confía en los ídolos no tiene la capacidad de ver ni de escuchar. Entonces, si hoy Dios te da la capacidad de ver y escuchar, ¿no? Dice su palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? Permite que Él te muestre lo que Él quiere mostrarte y como Él quiere mostrarse a ti. Esto es lo que aprendemos acerca de Dios en este pasaje. Él no es una imagen, Él es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario adorarle, ¿no? Ahora, Spurgeon dice, hablando de los ídolos, porque en 1 Juan 5:1 dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Así termina la carta a Juan, su primera carta. Hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Spurgeon dice, obviamente está hablando de esos ídolos visibles, pero también está hablando de cómo nos adoramos a nosotros mismos. Nos adoramos tanto a nosotros mismos que cuidamos lo que comemos, lo que bebemos, o cuidamos lo que comemos y bebemos, o somos indulgentes en lo que comemos y bebemos, tratando de satisfacer nuestras pasiones también. También adoramos las riquezas. El día de hoy hay una gran cantidad hay eso en la mente del mundo, ¿no? Tener dinero, tener dinero, tener dinero. O también podemos terminar adorando algo que comienza como un hobby, pero termina siendo un ídolo o incluso una persona, ¿no? Y yo soy de los que tienen la idea de que si alguien te dice, es que yo no podría vivir sin ti, esa persona no te ama. Se ama a sí mismo y no ve su vida sin ti, pero no te ama a ti. Pero lo confundimos con amor, eso. Podemos terminar adorando a una persona. ¿Qué más aprendemos acerca de Dios en este pasaje? Bueno, Dios dice así, yo soy Jehová, tu Dios. Ahí dice en este mismo mandamiento, yo soy Jehová, tu Dios, ¿no? Y la semana pasada vimos con detalle esto de yo soy Jehová, tu Dios. Solamente decir, 1 Crónicas capítulo 7, verso 20, dice, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Solamente hay un Dios verdadero, un Dios que es espíritu y que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. La palabra Jehová significa existente, el que es, el que era, el que siempre será, el existente. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios, a quien dedicamos tiempo y esfuerzo, por quien hacemos cualquier clase de sacrificios. Cuando Dios se reveló a mi vida, me di cuenta de cuál era mi ídolo, ¿no? Y mi ídolo, por un lado, y poco a poco fue Dios mostrándome más ídolos en mi vida, ¿no? Pero uno de ellos era yo, y la música, ¿no? Había tomado la decisión de dedicarme a la música y estuve dispuesto a sacrificar cosas por seguir la música. Sacrifiqué mi carrera de medicina, la cual mi papá me estaba pagando. Papá, perdóname, es porque ya me había perdonado mi papá, ¿no? Porque tengo tres hermanas, las tres son muy inteligentes, tenían beca, 90% de beca, una cosa así, me pagaban nada, y yo el burro, pues no tenía beca de nada. Y mi papá ahí pagándome medicina por 8 semestres. O sea, cuando llegué con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Voy a seguir una carrera musical porque me están ofreciendo un contrato disquero. A mi papá le rompí el corazón. O sea, sacrifiqué lo que... Eso es un ídolo. Cuando tú sacrificas algo por seguirlo, por hacer lo tuyo, ¿no? Y yo sacrifiqué no solamente mi carrera en la medicina, sino mi relación con mi papá, ¿no? Recuerdo que mi papá hasta se atrevió a decirme, si no funciona la música, te regresas a medicina. Y yo, pues claro, papá. No, te voy a hacer firmar un papel donde diga, si no funciona la música, regreso a medicina. Y yo, papá, ¿cómo crees? ¿No? Pero funcionó. Después le pagué un departamento que debía y ya se fue feliz mi papá. Pero pensándolo hacia atrás, sacrifiqué mi carrera, sacrifiqué mi relación con mis papás, sacrifiqué incluso mi honestidad, porque comencé a abrazar una imagen de mí que no era realidad, haciendo creer algo a otros que no, lo que no era. Me estaba convirtiendo en eso, ¿no? Sacrifiqué mi tiempo porque todo se lo dediqué a eso y todo estaba enfocado en eso. Mi tiempo era eso, música, música, iba donde fuera. Incluso sacrifiqué a mis amigos, amistades de muchos años, incluso a mis amigos del mismo grupo, ¿no? Por mi ídolo. Porque hubo un momento, y lo he contado en otras ocasiones, donde yo me di cuenta de mi soberbia, de mi orgullo, y me explotó en la cara y ni siquiera lo vi, ¿no? Estábamos en Perú y estaban entrevistando al grupo y me decían, y comenzaron con preguntas rápidas. Contéstalo primero que se venga a tu mente. México, es mi país, ¿no? Tacos, lo que he extrañado en los últimos 10 días, ¿no? Digamos, de gira por varios días, ¿no? Y de repente dicen, Control Machete. Y yo dije, yo. Y recuerdo que mis amigos se me voltearon a ver, se me quedaron viendo así de, hello, o sea, y nosotros, ¿qué? Pero en mi mente y en mi corazón los volteé a ver y dije, yo. Entonces el grupo soy yo. Y ese era mi orgullo, esa era mi soberbia, ese era mi ídolo, ¿no? Entonces cuando conozco al Dios verdadero, ¿no? Entiendes qué es lo que tenía que dejar atrás. ¿Y por qué lo dejé atrás? Porque sabía que eso se había convertido en mi ídolo. Luego poco a poco Dios me fue mostrando otras cosas que se habían convertido en mi ídolo. Una de ellas, por ejemplo, mi ciudad. Era tan regionalista yo, tan regio, ¿no? Los regios son bien regios, ¿verdad? Los regios son bien regios, ¿sí? Y recuerdo que una amiga de mi esposa le dijo a mi mamá que estábamos pensando en mudarnos a Cuernavaca y no quedarnos en Monterrey. Y mi mamá le dijo, Fermín nunca va a salir ahí, él lo va a enterrar entre esas montañas. Era mi ídolo. Y así, poco a poco, Dios te va mostrando cuáles son esos ídolos, ¿no? ¿Qué más aprendo acerca de Dios en este pasaje? Que Él es celoso. Ahí lo dice, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, y etc. Celoso, celos. Y esta palabra celos puede tener, o generalmente se piensa en una connotación negativa, como celos, como envidia. Y eres un celoso, y significa muchas veces en nuestro pensamiento, eres un inseguro, ¿no? Pero no es la manera en que aparece en esta porción acerca de Dios. El celo de Dios es este celo, y lo vimos la semana pasada, creo que platicó el pastor Héctor un poco sobre esto, acerca del amor que Dios tiene por su pueblo y cómo lo ve como su esposa. Y cualquier ídolo al que se inclinaran todo el tiempo en la escritura, en los profetas, aparece esta palabra, adulterio. Si ellos se postraban ante otro ídolo, lo que estaban haciendo es fornicar con ese ídolo, porque tenían una relación con Dios. Dios es celoso, pero no es celoso de otros dioses, porque no existen. No tendría sentido que fuera celoso de otros dioses, porque no existen. Dios no es celoso de los ídolos. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, ya los describimos, no son nada. Tienen, pero no pueden hacer nada. Dios no es celoso de ti, queriendo lo que tú tienes o queriendo lo que tú eres. No, Dios es celoso por ti. Su amor es tan grande y tan enorme que no quiere que otras cosas ocupen el lugar que a Él le pertenece. Eso es que Dios es celoso. Jehová veía su relación con Israel como un matrimonio, y cada que se inclinaban a otros ídolos era como adulterar. Warren Grisby dice: la palabra celoso expresa su amor por su pueblo porque él quiere lo que es mejor para ellos. Eso me enseña este pasaje acerca de Dios. Pero luego viene esta frase muy interesante: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Visito la maldad de la tercera a cuarta generación. Primero quisiera decir qué es lo que no significa. Lo que no significa es que alguien va a ser castigado por el pecado de otro. Eso nunca aparece en la Biblia. Por eso necesitamos contextualizar la Biblia, verla en su contexto. Y en su contexto nos encontramos que echarle la culpa a los papás por la desgracia de los hijos, como diciendo, ellos están recibiendo el castigo por sus papás, nos ha llevado a crear refranes y cosas que no son bíblicas, y creer cosas que no son bíblicas. En Ezequiel capítulo 18, en los primeros versículos, nos habla acerca de esto. Ezequiel 18, verso 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así es el alma del hijo, es mía. El alma que pecare, esa, dice, morirá. Yo sé que la frase es extraña. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En una traducción simple dice: los padres lo hacen, los hijos lo pagan. ¿No? Ese refrán era muy conocido en Israel. La NTV dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. ¿No? Entonces imagínate, ahora sí el refrán es más claro. Te comes una uva agria, pero tú no haces no frunces, no sientes eso, sino tus hijos lo sienten. Tú lo comes y tus hijos lo sienten. Y es básicamente eso. Los padres lo hacen, los hijos lo pagan. Y usaban este refrán para no responsabilizarse de su propio pecado. Nosotros vivimos así porque nuestros padres fueron así. Y eso podemos traerlo en nuestras vidas, ¿no? Mi papá es un borracho, yo voy a ser un borracho. Mi papá fue un mujeriego, yo voy a ser un mujeriego. Pero no es así, ¿no? En todas las almas, dice Dios, son mías. El alma que pecare, esa morirá. No voy a culpar de pecado a alguien que no cometió el pecado, ¿no? Ahora, es cierto que una familia que se aleja completamente de Dios afecta a la generación que viene, y hasta la generación que viene, e incluso la cuarta generación. ¿Por qué tercera y cuarta generación? Porque en esa época, ¿no?, se casaban bien jóvenes, tenían hijos bien jóvenes. Hay un chico en Semilla, Monterrey, que es menor que yo y ya tiene abuelos. Digo, ya tiene abuelos, pues claro que tiene abuelos. Ya tiene nietos, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pues sí. Pues a los 17 años tuvo su primer hijo, ¿no? Y su hijo tuvo a los 17 años su primer hijo, y si tiene a los 17 años ese hijo un hijo, él va a ser bisabuelo antes de que llegue a los 80, ¿no? Entonces, la influencia del papá se siente en el hijo, pero la influencia del abuelo se siente en el nieto, y en esa época la influencia del bisabuelo se sentía en el bisnieto. Y eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Ahora, ¿qué aprendo de esto? Aprendo una cosa: Dios es justo y juzga justamente. Eso aprendo de Dios, que Dios es un Dios justo. ¿Por cómo puedo ver que Dios es un Dios justo? Porque Él ve todo y escucha todo, ¿no? Él es espíritu. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre y puede juzgar justamente. Tiene todos los elementos para juzgar correctamente. Dios es justo. Pero no solamente es eso. Mira lo que dice ahí mismo en Éxodo 20, en el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esto de hago misericordia me enseña una cosa: que Dios es misericordioso. Dios es justo y Dios es misericordioso. La palabra misericordia la hemos aprendido de tiempo atrás. Significa, en una base más sencilla, no darte lo que mereces. Y eso es lo que hemos estado hablando desde el principio de esta enseñanza, ¿no? Los mandamientos no están hechos para ser salvo, para que al cumplirlos tenga una recompensa, ¿no? Que es la salvación. No, los mandamientos me muestran lo mal que estoy, y entonces acudo al Señor Jesús, que encuentro en Él misericordia. No me da lo que merezco, sino me da su gracia, para que por medio de la fe pueda creer en Él y sea salvo. Ahora dice ahí: hago misericordia a millares. Y creo que se hubiera entendido mejor, porque como usa la palabra tercera y cuarta generación en el versículo anterior, en el verso 6 podría traducirse así: y hago misericordia a mil generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Me encanta eso, como que perdemos la perspectiva. De repente es tercera y cuarta generación, ¿no? Pero hago misericordia a mil generaciones de los que me aman, ¿no? Entonces, solo para terminar ese punto, no tienes que romper maldiciones generacionales del pasado, ¿no? El que tiene oídos para oír sabe lo que estoy hablando, ¿no? No tienes que romper generaciones de maldición en el pasado. No. Dice su palabra: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Esa es una realidad. ¿Qué me enseña acerca de mí este pasaje? ¿Qué aprendo de mí? Bueno, pues que soy un idólatra. Es así de simple. Soy un idólatra. Nos hacemos ídolos constantemente. Hacemos ídolos de cualquier cosa a la que le dedicamos tiempo, esfuerzo, en la que gastamos nuestro dinero y en los que estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Esa es una realidad. Somos unos idólatras. Dios nos hizo para adorarle a Él. Para eso nos hizo, para adorarle a Él. Pero cuando nuestra adoración no es a Él, entonces adoramos. Checa bien. Vimos la historia de Jesús y la mujer samaritana, donde nos dijo que Dios es espíritu y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adore, ¿verdad? Pero ahí mismo dice ahí que Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero ahora es, la hora es, este es el momento en que los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Quizás Dios está mostrando que estás adorando algo y no lo sabías. Y no lo sabías. Eso es lo que me muestra de mi naturaleza. Que tengo una tendencia constante a adorar algo o alguien. Algo o alguien, y ponerlo en un lugar que no le pertenece, ¿no? Eso me enseña acerca de mí. Adorar lo que sabemos, quizás, y esto creo que puede suceder en nuestro círculo, ¿no?, de comunidad cristiana, ¿no? Porque a lo mejor sabemos qué adorar, adoramos lo que sabemos, pero no lo adoramos en espíritu y en verdad. Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas. No es hasta que uno nace de nuevo, en el que Dios le da una vida nueva, espiritual, en la que podremos adorar a Dios en espíritu. Y no podemos adorar a Dios lejos de lo que la palabra de Dios nos está manifestando y nos está revelando. Necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos de Él para adorar correctamente, para ser verdaderos adoradores, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el mandamiento es muy claro: no te harás imagen. No hacerlo, ¿no? Es lo que tengo que hacer, ¿no? Ahora, déjame decirte una cosa: no te harás, yo busqué la palabra hacer, no te harás, ¿no? Y significa hacer o fabricar, en un término primitivo. Pero esa misma palabra se puede traducir en tantos términos, pero me llamaron mucho la atención en qué término se puede traducir. Por ejemplo, designar. No designes un ídolo, no consigas, ¿no? Conseguir también se traduce como esta palabra. Y es que nos pasa eso, nos tumban un ídolo y nos conseguimos otro. No seas un ídolo, porque también esa palabra se puede traducir como eso, no, o convertir también se puede traducir esta palabra. No te conviertas en un ídolo, ahora sí que, pues no te hagas, ¿no? Ahora sí que no te hagas. También se puede traducir como cargar, o sea, hay infinidad de traducciones de esta palabra. No te hagas imagen, no te hagas una escultura. No, obviamente dice ahí, no te inclines, no las honrarás. Cuando el pueblo tenía estos mandamientos, la intención de Dios era poder distinguirlos de otros pueblos. Y el pueblo de Israel era un pueblo único. No había otro pueblo como el pueblo de Israel, porque tenían un Dios único. ¿Y qué tenían de único? Que Dios iba con ellos en el desierto. Su presencia iba con ellos y les acompañaba en el desierto. Eso es lo que los distinguía. Las naciones alrededor tenían esas imágenes, ¿no? Entonces decirle no te hagas imágenes es no hagas lo que otros hacen. Por lo tanto, cuando van a entrar a la tierra prometida, el mandato de Dios ya no era nada más no hagas imágenes, sino destruye cualquier imagen que encuentres. Cualquier lugar alto, destrúyelo. Cualquier estatua, destrúyela. Y ese era el llamado que tenían, ¿no? Quiero terminar con esta historia pequeña en el libro de Jueces. Un libro bastante interesante. Parece que lees las noticias de hoy. Así de feo está este libro de Jueces. Y en el libro de Jueces hay la historia de un hombre llamado Gedeón. Y en medio de toda su historia, porque hay una historia de él, Dios lo usa para con un pequeño ejército derrotar a un gran ejército. Hay una historia dentro de la historia. Esta historia está en Jueces 6, verso 25. Dice ahí: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifica el holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón, verso 27, tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. De repente Gedeón recibe una orden, y es una orden que le da a Gedeón, no es para que lo hagas tú, o sea, créeme, no lo hagas. Es algo que Gedeón le está pidiendo. Bueno, no lo hagas, me estoy refiriendo a que no vayas a casa de tus papás y empieces a destruir esculturas. Te van a odiar y nunca más vas a saber de ellos, créeme. Pero eso no lo hagas. Lo que sea tuyo, eso sí. No. Pero me llama la atención que le dice: ve y destruye. Y dices, lo hizo, no de día, de noche. Agarró 10 hombres, ¿no? Dices, de día no, lo hago de noche. Pero lo hizo, ¿ok? Cuando Dios te dice que no hagas imagen o que destruyas ese ídolo, hazlo, ¿no? Y a lo mejor no tiene, a lo mejor no lo haces en este momento, ¿no? Lo haces en tu casa, pero hazlo. Hazlo en el momento que quieras hacerlo, pero hazlo. Veo a un Gedeón que aun cuando se le pidió que lo hiciera, no lo hizo de día, lo hizo de noche, pero lo hizo. Pero luego me llama la atención esto, la siguiente historia. Bueno, lo que sigue. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar, ¿no? Entonces en la mañana se dieron cuenta que ya no estaba el ídolo, y entonces dijeron, ¿quién fue? Y claro que iban a dar con quién lo hizo. Entonces cuando tú derribas un ídolo, se van a dar cuenta que lo hiciste, ¿no? Pero de repente dicen, sáquenlo para matarlo, porque lo que hizo estuvo terrible, ahora tiene que morir. Y me encanta el papá de Gedeón, que le dice, a ver, ¿ustedes van a defender a Baal? Pues que Baal se defienda a sí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué ustedes van a pelear por Baal? Que Baal pelee con mi hijo, ¿está bien? ¿Y qué le pasó a Gedeón? Pues nada. ¿Por qué? ¿Qué es Baal? Nada. Tiene ojos, pero no ve, ¿no? Tiene boca, pero no habla. Entonces, allá por mi tierra, bueno, por mi tierra me refiero a la Ciudad de México. Allá por mi tierra, en la Ciudad de México, hay un culto tan grande a la Santa Muerte que tiene cautivos a las personas terriblemente, porque tienen esto de que si tú dejas de adorar a la niña blanca, que le llaman así, cosa tan espeluznante, ¿no? Te va a quitar la vida, ¿no? Porque es la Santa Muerte. Pero luego leo esto y digo, entonces quizás no es la Santa Muerte la que estás adorando. Quizás Dios te ha mostrado que es lo que estás adorando y tienes que destruirlo, derribarlo, hacerlo a un lado para darle a Dios el lugar que le pertenece, el lugar que es suyo. ¿Okay? Ahora, si Baal no le hizo nada a Gedeón, no te preocupes, no tengas miedo de destruir aquello en que a lo mejor estás confiando, pero que te mantiene ciego, te mantiene paralizado, te mantiene sin la posibilidad de hacer la voluntad de Dios para tu vida. Que pelee Baal contra él, ¿no? Y no le pasó nada a Gedeón. Entonces no va a pasar nada si tú comienzas a dejar de confiar en aquello que has estado confiando por tanto tiempo y depositas mejor tu confianza en el Señor. En el Señor. Muy bien. Ok. Dijimos al principio, los 10 mandamientos no me pretenden salvar, pero me pretenden mostrar lo que realmente soy. Y este mandamiento me muestra que soy un idólatra, que necesito rendir mi corazón a Él, que soy capaz de tomar de aquí y de allá para ponerlo dentro de mi corazón, pero si mi corazón está lleno del Señor, no habrá cabida para ninguna otra cosa. Necesitamos una vez más recordar lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? En la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados, ¿verdad? Y dándonos una nueva vida en Él. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo meditando en ella, y gracias, Señor, porque pues tú estás mostrándote en nuestras vidas. Señor, tú quieres mostrarte en nuestras vidas, tienes ese deseo, pero también quieres mostrarnos lo que somos. Y Señor, al mostrarnos lo que somos, nos damos cuenta que necesitamos de ti. Necesitamos tanto de ti, Señor. Señor, que tu palabra, que es como una semilla, encuentre en nuestro corazón esa tierra fértil para dar fruto, mucho fruto, fruto que te glorifique y te honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra este día, en el nombre de Jesús.